Txuleok, ongetorri kazakatzenera. Saludos a los que nos escucháis a través de las ondas de la Bedi desde Araba y a todos los que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la Aragoita Masaspi Erratia. También a todos los que nos seguís por internet desde cualquier rinconcito del ancho mundo en www.alabedi.eu y en https://lagoitamasaspierratia.info, pues en la emisión online. Pues comienza Kazakatzen, otro martes más a la noche a partir de las 9:30. Vuestro programa de viajes, viajeros, viajantes y titiriteros, que se repite también los domingos a las 11:30 de la mañana. Y hoy pues vamos a tener invitados de estudio, porque nos van a visitar en los micrófonos de esta redacción y de estos estudios, y bueno, pues vamos a tener una nutrida visita de compañeros, ¿verdad, Iño? Gabón.
Gabón, Jon, aspaldiko partez, Gabón audiencia.
Te hemos pillado afinando el texto.
Sí, estoy desentrenado. Me dejan sí, salir del geriátrico muy de vez en cuando y me pasan estas cosas.
Sí, porque hay que decir que también tu visita es esporádica. Te hemos pillado por banda para este martes. Esperamos que vuelvas a las andanzas y que no te tengamos por aquí con más frecuencia.
Pues vamos al lío. Hoy contamos en los estudios centrales de esta Santa Casa pues con un viejo conocido de nuestras ondas, Álvaro Rodamundu. Álvaro, que tras 2 años de sedentarismo decidió que ya era hora de retornar al camino, por supuesto a lomos de una bicicleta. Charlaremos con él sobre el recorrido realizado desde Gasteiz hasta Irán.
Y en la segunda parte, pues nos visitará un compañero de esta radio, Tristán, australiano de nacimiento, residente en Gasteiz, que ha colaborado mucho en este proyecto radiofónico y que nos acercará a su país natal, Australia. Y este martes estrenamos sección, una nueva sección. Estamos que lo tiramos. Y bueno, pues al final del programa contactaremos con el periodista y guía de viajes Xavier Bañuelos. Bueno, pues Xavier nos va a hacer una vez al mes una colaboración en la sección que hemos denominado Interra Mirabili. Bueno, pues quien quiera saber de qué va la sección, pues tendrá que esperar a más adelante y escucharla al final del programa. De momento, Raúl, vamos con la banda sonora que va a amenizar el principio de la primera del programa con la primera entrevista. Tú nos dirás, Gabón, Raúl.
Gabón, gustioi. Pues sí, esta primera canción pues es una propuesta que nos hace Álvaro, que como siempre, pues con muy buen criterio. Nos ha traído a Ibrahim Malouf, un trompetista y pianista libanés, nacido en Beirut en 1980, que pues era hijo de una familia de intelectuales libaneses. Su padre era trompetista, Nassim Malouf, su madre era pianista, Nada Malouf, y su tío era el grandísimo escritor Amin Malouf. Como anécdota, Ibrahim Malouf nos visitó aquí en Vitoria-Gasteiz, vino a tocar al Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz en el 2012. Y nos vamos a quedar con un tema de un LP de 2013 titulado Illusions, y el tema que vamos a escuchar es True Story por Ibrahim Malouf.
Van a cumplir exactamente 2 años desde que tuvimos a Álvaro Rodamundo en el estudio para charlar sobre su viaje a través de la columna vertebral del continente americano. Como intuimos en aquella ocasión, nuestro invitado ya estaba conspirando en secreto para retornar a la vida nómada que tan buenos momentos le proporcionó al otro lado del charco. Como se suele decir, salió de cuentas en marzo pasado y partió desde Gasteiz con rumbo hacia Oriente, sin fecha de vuelta y con la firme intención de disfrutar cada kilómetro y cada minuto de la experiencia. Una vez llegado a Irán, ha decidido tomarse un pequeño descanso y regresar a casa durante un par de meses, lo justo para que se despejen las carreteras de altura de Asia Central. Así que, aprovechando que lo tenemos por el barrio, vamos a pedirle que comparta lo vivido durante estos meses de ruta. Gabón, Álvaro. Gabón, eta ongi etorri, kasakatxanera.
Gracias, Gabón.
Bueno, pues parece ser que el viaje por el continente americano no fue suficiente para saciar las ganas de recorrer mundo, ¿no? Y a los dos años de regresar a casa ya partes de nuevo. ¿Has pensado en comentar esto con tu psicoanalista o...?
No tengo, por suerte. sentí algo no estaba terminado y mi cuerpo lo sabía. Así que sí.
Bueno, en la pasada entrevista, ¿no? Justo hace dos años, ¿no? Nos comentabas que tu vida dio un vuelco, ¿no? Que en 2013 la vida normal te dio una patada que te mandó a Alaska. ¿Qué te ha dado el impulso esta vez para embarcarte en esta travesía?
Joder, es que después de América, en América, yo hasta que me fui a América, quien reinaba mi vida o quien llevaba las riendas era mi cabeza. Pero en América me di cuenta que no, que yo quería que fuera el corazón. Y fue el corazón el que me trajo a Vitoria, pero yo creo que estaba un poco equivocado y le quedaba algo que resolver todavía y fue el corazón otra vez el que me dijo, te tienes que ir. Entonces sí.
Bueno, y justo antes de pirarte, ¿no? De salir, ¿no? Estábamos tomando un café, nos estábamos despidiendo y reflexionabas acerca de lo fuerte que puede llegar a ser el virus del viaje, ¿no? Que el ansia por volver a estar en ruta puede llegar a llevarse todo por delante, ¿no?
Sí, sí. Hay una cosa muy, muy curiosa y yo no sabía por qué, pero de hecho físicamente lo estaba notando. Yo los dos años que estuve aquí y que en realidad en el fondo yo me quería marchar, yo notaba cómo mi cuerpo me empezaba a mandar señales y es muy curioso, sí. Es el virus este de algo que no estás cumpliendo y el cuerpo lo manifiesta. Entonces sí, creo que puede ser muy fuerte.
Sí, no puede llegar a ser incluso a veces frustrante, ¿no?
Claro. Igual estás aquí, yo me acuerdo que tenía una vida estos dos años, después de América fueron muy buenos. Virtualmente, quiero decir, o sea, teóricamente, porque todo me iba bien, inicié un negocio, iba bien, tenía una relación buena con una mujer, en teoría todo estaba guay, o sea, yo además vivo mucho la ciudad de Vitoria, a mí me gusta mucho, pero había algo que no estaba funcionando y era eso, que el viaje no había terminado.
Y luego cuando estás por ahí, cuando estás fuera, ¿echas de menos Gasteiz? ¿Has echado Gasteiz? ¿Te ha surgido también esa nostalgia a la inversa?
No, francamente no. No. A veces echo de menos, yo disfruto mucho de la música en directo, mucho, mucho, mucho. Y a veces echo de menos ese instante o ese momento que yo me acuerdo siempre que terminaba de trabajar, me iba a tomar un vino y a escuchar algo de música en directo. Y quizás puedo echar de menos eso, pero el resto de cosas sé que están ahí y que no es el momento y cuando regrese ahí van a seguir. Entonces, de una o de otra manera, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no.
Bueno, vamos recapitulando un poquillo. Bueno, en 2013 ¿no? Bueno, os comentabas que no tenías mucha experiencia previa, ¿no? En viajes de largo recorrido antes de partir hacia Alaska. Pero bueno, esta vez suponemos que los preparativos para esta gran ruta no te habrán llevado mucho tiempo y que habrá sido todo mucho más sencillo, ¿no? ¿La experiencia en este caso es un grado has complicado la vida, da igual?
No, más que la experiencia, que sí, que es un grado y que lo facilita mucho, ya te das cuenta que no hace falta planificar todo al milímetro. Cuando fui a América, todo medido, todo no sé qué. Y fíjate que fue un desastre, ¿no? Que según llegué, dije, ¿qué mierda estoy haciendo aquí? O sea, pero porque estaba en pañales. Y la intención de tener todo atado, de tener... Ahora, la verdad es que salí casi lo que preparé, lo podía haber preparado en una semana. Y salí, bueno, yo sé que durante el camino se aparecen las soluciones, aparecen los problemas, aparecen las soluciones y todo lo que llevas preparado no vale de nada porque Es mejor ir con la flexibilidad y un poco la sabiduría de que todo se va a solucionar. Entonces, fue muy rápido, pero sobre todo porque yo estaba bastante libre de preocupaciones que en realidad no valen para nada, ¿no? Como la primera vez que salí.
Bueno, seguro que hay oyentes que ya tienen desplegado el mapa mundi sobre la mesa o abierto el Google Maps en el ordenador para saber, bueno, pues por dónde te han llevado las ruedas de tu bicicleta en este nuevo viaje, en estos últimos meses. Así que cuéntanos qué ruta has seguido para que nuestra audiencia se sitúe.
Venga, lo voy a intentar sin abrir el Google Maps. Bueno, salí de Gasteiz, fui a Zamora a visitar a mi hermana. Tengo dos sobrinos que son una caña, entonces fui ahí a darles dos besos. De allí pasé por Madrid, fui a Valencia y subí por la costa mediterránea, atravesé Francia, más o menos pegado a la costa mediterránea. Así que intenté internarme un poco en las zonas de montaña. Me acuerdo del canal du Verdon. Una chulada en Francia. Atravesé Italia bastante rápido porque la zona norte es bastante de zonas de cultivo, entonces sin más. Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Kosovo, Bulgaria, Macedonia, me he dejado por ahí, Turquía, Georgia, Armenia e Irán.
Oye, normalmente pues la gente que atraviesa Europa en bicicleta suele apretar bastante el culo para ir rápido, ¿no? Porque resulta caro viajar por el viejo continente, pero tú te has entretenido bastante y parece pues que incluso has disfrutado de la hospitalidad de la gente, algo que no suele ser muy habitual por estos lares, ¿no? Por ejemplo, en Francia nos comentabas que tuviste una bonita experiencia en este sentido, ¿no?
Sí, fue más allá de la hospitalidad, que siempre es bonita, fue hacerme consciente de lo que proyecto. Y me parece muy interesante. Pero al final la hospitalidad también depende de cómo te presentas, de cómo te proyectas, ¿no? Cómo la gente te ve. Y fue una bibliotecaria que yo entré a preguntar si tenían internet. En realidad quería cargar todos los aparatos, quería cargar el ordenador y demás. Y me dijeron que no. Pero de todas formas me preguntaron, ¿pero qué necesitas? Y yo les dije, pues, supongo que para buscarme ellas en el teléfono y tal. Y yo les dije, no, si es para cargar el ordenador nada más. Ah, sí, pues mira, usa el enchufe, no hay problema. Estuvimos hablando un poco y una de las bibliotecarias me dijo, oye, ¿y hoy dónde duermes? Y digo, pues no sé, ya veremos. Pues rodaré y donde encuentre un sitio para poner la tienda, pues ahí me quedo. Y me invitó a su casa a dormir. Y yo le digo, ah, pues sí, pues guay, genial, ¿no? Entonces me dijo, bueno, voy a llamar a mi hija para que venga a buscarte y que te lleve ya a casa porque yo voy a tardar un par de horas más. Y yo quería ir con ella, no quería presentarme en casa de esta familia, ¿no? Y es el marido ahí y yo de repente, hola, mira, ¿qué ha dicho tu mujer? No, me parecía un poco tenso y ella insistió, vino la hija y fuimos para allá. Entonces, cuando entré en casa de este hombre, le dije, oye, lo siento mucho, a mí me hubiese gustado venir con tu mujer para que me presentara, ¿no? Y demás. Y él me dijo, mira, Ana, creo que se llama, ahora no recuerdo bien, pero Ana nunca confía en nadie. Nosotros solemos ir en autocaravana por ahí y siempre está intranquila por la noche, siempre desconfía de todo el mundo. Si ella te ha invitado a dormir, es porque ha visto algo y yo estoy más que tranquilo. Y a mí eso me hizo darme cuenta, ¿no? De ostras, qué guay que la gente me vea así y bueno, pues voy un poco por el buen camino, ¿no? Y al final es quitarte máscaras. Cuando te vas a presentar o vas a pedir ayuda, es no inventarte nada, es realmente quitarte todas las máscaras y decir, bueno, soy Álvaro, soy esto, estoy haciendo esto y si me puedes echar una mano te doy las gracias y si no, pues también. Y sí, así fue muy bonito, sí.
La verdad que el viaje en solitario da esos acercamientos, ¿no? Ofrece esas cosas que igual otro tipo de viajes no dan tanto pie, pero bueno, ¿qué tal tú llevas tú lo de la soledad, ¿no? El resto del tiempo cuando no hay tanto contacto con la gente y cuando pasas mucho tiempo solo.
Yo he aprendido a disfrutar de la soledad, pero la verdad es que ya a veces estoy como un grijo porque ya no. ¿Sabes? Pasas muchos días, me canto, me bailo, además no sé qué pasa, yo creo que soy animal de tarde y a la tarde es como que me vengo arriba y en cuanto estoy en la bicicleta y empiezo a cantarme y a hablarme y no sé qué, sé que son las 5 de la tarde o no sé qué pasa a las 5 de la tarde conmigo, que es la hora en la que empiezo a charlar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que son pues, las locuras de estar solo en la bicicleta, está guay. Esos espacios de reflexión son muy interesantes. Aunque también te digo que después de 3 años, estos últimos meses, me apetecía compartir, ¿no?, el viaje y haberme encontrado algún ciclista. No nos ha dado el caso, tampoco pasa nada. Pero bueno, creo que ha llegado la hora ya de compartir.
Bueno, pero antes, si vas a empezar a viajar con alguien, pues creo que... pues que la gente debe saber pues que eres conocido por tus acampadas extremas, ¿no? En Alaska ya nos contaste pues que un oso grizzly se acercó a visitarte a la tienda de campaña, ¿no? Que fue muy, muy entrañable la visita. Y parece que en Turquía pues también tuviste una experiencia complicadilla. Cuéntanos
cómo sí, fue. Bueno, yo no me lo busco, ¿eh? O sea, no es mi responsabilidad. En Turquía... Yo estaba buscando en el mapa un sitio para acampar, estaba en una carretera un poco principal, entonces me desvié y vi que había un pantano, ¿no? Una presa con un pantano. Y había que subir 3 kilómetros o 4, ya se estaba haciendo tarde y dije, va, voy para arriba, porque normalmente alrededor de los pantanos pues hay zonas un poco verdes y tal. Y subí y efectivamente había unos árboles y tal, monté la tienda y me puse a preparar la cena. En esto llegaron unos chicos, como 4 o 5 chavales, en un coche que aparcaron en la parte de arriba, ¿no? El pantano tenía un terraplén que bajaba hasta el agua. Yo estaba al lado del agua. O sea, aparcaron arriba, ¿no? Encima del terraplén. Y bajaron a beber. Y yo me di cuenta que se percataron de mí y que como que tenían ganas, pero que les dio vergüenza acercarse. Y sin más, yo hice la cena, me fui a la cama, estuve leyendo un rato y ya me dormí. Y ellos, en todo este tiempo, en un par de horas, pues terminaron de beber. Y cuando terminaron de beber, ya sabes, pues habían envalentonado, ¿no? Estaban ya animados. Y empezaron como a gritar, a llamar mi atención y tal. Y yo digo, mira, ¿yo qué voy a salir ahora de noche que estoy durmiendo a hablar en turco con unos borrachos, ¿sabes? O sea, ni de palo. Y no les sentó bien. Yo creo que no les sentó bien. Eran chavales jóvenes, por eso que tienes así el orgullo fácil de tocar y tal. Y se subieron para arriba para el coche. Estaban, yo creo que un poco, pues eso, enfadadillos o frustrados o lo que sea, y sacaron una pistola, pegaron 4 tiros al aire, ¡pa, pa, pa, pa! Y en esto que apuntan hacia la tienda, en la dirección de la tienda, y otros 3 o 4 tiros, y yo escuché las balas, ¿no?, por encima de la tienda, así como... ¡Ostras! Tú imagínate, estás durmiendo y ya escuchas los tiros, pero ya que te pasan las balas por encima, y sí, ahí me asusté bastante. Tengo que decir... que en Turquía lo de las pistolas es bastante común. O sea, quiero decir, las sacan en las bodas, en la esta de circuncisión del niño, también sacan las pistolas, pegan 4 tiros. Entonces, es muy normal ver pistolas. O sea, nosotros nos escandalizamos cuando vemos un arma, pero allí es bastante normal. Y eso para mí no era... Ellos no querían atacarme, pero bueno, era pues un poco demostrar que, mira, que machotes somos, ¿no? Y tal. Pero sí, me asustó.
La verdad es que no sé si podrías dormir después de semejante experiencia.
No, porque... como tienes toda esa información y sabes que, o sea, tienes la información de que por ellos las armas son tal, luego el coche se fue y que si hubiesen querido hacerme algo, hubiesen bajado. Entonces, luego dormí tranquilo. O sea, sí, porque sé que fue pues una demostración un poco de fuerza. Además, los turcos son muy orgullosos. Ellos tienen un sentimiento de orgullo muy, muy grande, ¿eh? Y lo veo muy normal eso, ¿no? Lo que hicieron desde una perspectiva de turco, quiero decir, ¿vale? Que pues que me he tomado, pues aquí igual, pues yo qué sé lo que haríamos aquí, pero bueno, pues ahí sana la pistola, ¿no? No, dormí bien, la verdad es que dormí bien.
Bueno, nos alegramos. La verdad que, bueno, aparte de esa balacera, hay otro tipo de balas que también evitaste, bueno, casi tan rápidas como balas, que son la velocidad de los de vehículos y del tráfico de los italianos, ¿no?, y de las italianas, que, bueno, pues tiene fama de ser bastante, bueno, pues bastante cañera, ¿no? Y, bueno, pues para eso también, para rutas y para, bueno, buscar caminos alejados de todo ese tráfico y pues eso, te sueles meter por tus pisticas y tus caminicos que buscas, creo, en algún tipo de aplicación o algún tipo de sistema que, bueno, pues no, comentando antes de empezar la entrevista, no conocíamos. No sé si no, les puedes comentar a la audiencia qué sí. Sistema utilizas tú.
Sí, sí. Yo estoy encantado. O sea, yo no me gusta estar demasiado colgado de la tecnología, pero tampoco reniego de ella. Y me gusta usarla cuando es útil. útil. Y creo que esta vez, en este viaje en América, no lo usé. Y desde luego, si lo hubiese usado, hubiese estado mucho mejor en ocasiones. Pero uso el GPS, una app para el teléfono que se llama mapi.cz. Y me meto por sitios que es que son impensables con un mapa de papel. Y además es que me he comprado un panel solar que está requete bien, entonces voy como un señor. Me pierdo 5 días y ni me preocupo de cargar ni nada. Y sí, además tengo las dos cosas más importantes, que son los mapas para meterme por caminos, parcelarias. Muchas veces por caminos de cabras y con la musiquita y ya te digo, con un señor en medio del bosque con mi musicón, sí, muy bien.
Oye, pues alegremente llegaste a los Balcanes, que bueno, que resultó una agradable sorpresa. ¿Qué te sorprendió de aquellos países?
Sí, para mí eran un poco desconocidos, más allá de, pues igual que se oye bastante Croacia, ¿no? Los Balcanes más desconocidos, igual ciertas partes de Montenegro o Kosovo, Bosnia, me gustó mucho primero la naturaleza, el tema bosques y montañas, si te gusta es una pasada. Me acuerdo de Durmitor en Montenegro, sí, Durmitor es increíble, es un parque nacional, a mí me encantó. Me recordó mucho a mi país de origen, a Portugal. Sí, sí, este carácter, las construcciones, incluso la comida, me sentía un poco como cuando iba a veranear de pequeño a Portugal, ¿sabes? El Portugal de hace veintitantos años o treinta y tantos años. Sí, sí, me una grata sorpresa, la verdad.
Y bueno, de ahí continuaste vía Turquía, ¿verdad? Sí. No recuerdo mal. Y bueno, pues ya dando el salto a Asia, parece que la hospitalidad fue en crescendo, ¿no? A medida que te adentrabas en el continente asiático, ¿no?
Sí, sí, sí. Turquía fue alucinante. Me desbordaba. Bueno, no tanto como desbordar, pero sí hubo un salto cualitativo en cuanto a la hospitalidad. Los turcos estaban encantados de recibirte. Me acuerdo ya desde el primer día, paré en una gasolinera a rellenar de agua y cuando me vieron echar agua del grifo, me dijo, no, eso no puedes hacer. Y bueno, ya te digo que al final, desde entrar yo ahí a llenar el agua, me dieron un montón de botellas de agua, una ducha, un sitio para dormir a cubierto. Eso desde el primer día, puedo contar decenas de historias, ¿vale? Pero sí, desde el principio al final, los países islámicos, yo creo que tienen esa peculiaridad o eso, ese gen de decir, hostia, al extranjero, pues darle un poco el espacio, ¿no? La hospitalidad.
O sea, que hemos hablado de la balacera esa en aquel pantano, pero por ejemplo también hubo noches mágicas, ¿no? Con un grupo de amigos,
sí,
¿no? Kebabs y, sí, y que incluso se abrían, ¿no? Tuviste oportunidad de hablar de,
sí,
charlas de política, de todo tipo, ¿no?
Fue una maravilla. Yo al final me llevo muchos amigos de Turquía, todos gente muy interesante, que pues tienen sus más y sus menos, ¿no? Con el gobierno. Son gente que pues muy abiertos de mente y demás. Pasó ya saliendo de Turquía, fue la despedida perfecta, saliendo por una frontera un poquito aislada, que es la frontera del Childir Lake, el lago Childir. Ahí hay una especie de parque nacional y yo subí a ver un laguito que había por allá y unos chavales estaban tocando guitarra. Me pareció súper chulo, además, llegarnos al lago y hay unos tíos tocando la guitarra y tal. Y me llamaron, ¿no? Y me, oye, tómate unas cervezas con nosotros y tal. Y al final me dijeron, ¿por qué no te vienes? Nosotros estamos en casa, eran unos amigos, ¿no? Y estaban en casa de los abuelos de uno. ¿Por qué no te vienes? Mis abuelos son de esta región, viven en una casa tradicional que la hacen con troncos, ¿no? Con rollo Suiza, ¿no? Estos países. La hacen con troncos y ellos pues cultivan la tierra, tienen ganado y demás. Y esta noche vamos a preparar un kebab tradicional. Y yo fue como, ostras, ¿sabes? Se abrió ahí como un poco las puertas, o sea, la despedida perfecta de Turquía, y fuimos para allá y fue increíble. Imagínate, estos chicos tocaban música, la verdad es que no sé cómo se llama el instrumento este turco, que es como una guitarra especial, ¿no? Como una concha en la caja de la guitarra. Bueno, El asunto es que tocando música tradicional, preparando el kebab que se hace a la brasa, al final se van poniendo capas de carne que primero han macerado y luego lo ponen a la brasa, se va haciendo las puntas de carne, lo van sacando, el cocinero, que era el abuelo de este chico, que era más majo que las pesetas, pues van cortando esas puntas de carne, luego lo ponen otra vez. Entonces es todo un ritual que puede durar una hora y media o dos horas, y además también estuvimos luego tomando raki, que es una bebida que ellos toman. A mí me recuerda un poco al anís. Y ahí ya, pues un poco con el raki, la musiquita y la conversación, pues ahí ya empezó a salir un poco más la sociedad turca, ¿no? Y cómo lo viven, pues jóvenes así, un poco fuera del sistema, y es muy, muy interesante.
Uh-huh. Y bueno, y otra zona que también ha sido un descubrimiento para ti, ¿no? Ha sido, pues, Georgia, ¿no? ¿Qué te has encontrado por allí?
Sí, Georgia me ha sorprendido. Yo no, si te digo la verdad, no sabía. Yo voy improvisando mucho. No sabía si iba a entrar por Georgia, iba a ir para Irán, o y siempre improviso mucho. Y de Georgia no tenía ni esperaba nada, ni tenía nada preparado. Y me sorprendió mucho, para empezar, porque creo que tiene una cultura muy rica, ¿no? Tanto gastronómicamente como culturalmente. Los bailes me alucinaron, me parecieron preciosos. La comida está, vamos, hablando mal y rápido, que te cagas, está muy, muy buena. Y luego la naturaleza también es un sitio para perderte con la bici, subir unos puertos increíbles, y luego la frontera natural con Rusia, el Cáucaso, es como para echarse a llorar. Yo estuve haciendo unos trekkings que también fueron improvisados, yo subí sin más, quería hacer un paso de montaña que está muy poco transitado, y llegué a Svaneti, y había unos colegas por allí, otros ciclistas que iban a hacer unos trekkings. Digo, y la verdad es que un acierto, porque ya te digo, son unas montañas verticales preciosas, unos picos con nevados, muy, muy, merece mucho la pena.
Y la capital, Tbilisi, también te enganchó, ¿no?
Tbilisi sí, porque es como todo ese crisol de una cultura ancestral con una mezcla, con una cultura muy, muy grande, una cultura musical muy grande, una cultura... grafitis chulísimos por todos los lados, y luego tiene una mezcla de construcciones muy nuevas, ¿no? Muy modernas, y hay una energía especial, me gusta mucho. De hecho, hay algo que me pareció muy curioso: Tbilisi está entre las 10 capitales más seguras del mundo. Entonces juntas eso con... Sí, es curioso, yo no lo sabía. Juntas eso con toda la cultura que hay, entonces es caminar por la ciudad es una gozada, es como... Es simplemente dejarte llevar, además sin ninguna preocupación. Vosotros sabéis que cuando viajas hay ciudades que depende de la energía del lugar, tal, pues no terminas de soltarte. Ahí es ir totalmente relajado y simplemente disfrutando la ciudad, que es una maravilla.
Uh-huh. Además comentas que es un país que, bueno, que turísticamente está emergiendo, ¿no? Que ya se nota además la afluencia de visitantes, y que se está sorprendentemente, ¿no? Un sitio que hace no mucho tiempo que ha estado en guerra, y que por las vueltas macabras de la historia, ahora de repente está camino a convertirse en un nuevo sitio, un nuevo destino turístico.
Sí, sí, todavía no ha despuntado, pero están haciendo un trabajo muy bueno y muy fuerte para atraer capital extranjero y turismo. Los rusos ya han tomado Batumi. Batumi es una ciudad costera del Mar Negro, al sur del país, y es como el Disneyland de los rusos, mucho brilli-brilli, mucho lujo y tal. Y el resto del país está haciendo un trabajo del copón para atraer gente, y ya veréis, yo creo que en unos años va a estar en boca de todos, o sea que Georgia es para ir ahora.
Sí, sí. Bueno, y un poco ahí cerca, Armenia, que es famosa por sus grandes puertos y por lo que cuentas, ¿no? Si aprovechas la ocasión, pues también por su buena gente.
Sí, sí, sí. Armenia fue curioso. Me acuerdo al norte, haciendo un poco referencia a lo que dices de aprovechar la ocasión. A veces es que estamos dormidos, ¿no? A veces que no. No, se nos presentan las oportunidades y se nos escapan, por muy entrenado que estés. Me acuerdo que estaba en el norte, que es medio estepario el paisaje y tal, y estaba buscando un sitio para acampar y era imposible, porque era todo eso, una estepa plana, y bueno, las claves es para acampar siempre esconderte, y era imposible. y se estaba haciendo de noche, un frío fácil, 0 grados, rondando los 0 grados, y llegó un abuelo, me paré en la entrada de un pueblo a hacer una foto, y llegó un abuelo más majo que la leche y me empezó a decir todo, lo que yo entendí, ¿no? Porque hablaba armeno, pero ¿qué haces aquí y tal, con el frío que hace, no sé qué tal, que te invito a un café? Y yo le dije, no sé qué me decía, pero bueno, así un poco de, como, no sé, una respuesta de cortesía tal, sonriendo abajo, pero no te entiendo y tal, pero sí, ¿no? Como que aceptaba, pero no te entiendo. Y él entendió que no quería, que no le aceptaba el café, y se puso súper triste. La verdad es que se le quedó una cara diciendo, joder, no, pero lo aceptó enseguida y no supe arreglarlo, no estuve espabilado para decir, no, que el café sí. Y además que yo sabía que después del café iba a ser, quédate a dormir, tacata, tacata, tacata. Y bueno, pues cuando me di cuenta, yo ya estaba andando con la bici y este hombre se había dado la vuelta y digo, pero ¿serás bobo? O sea, después de 3 años, que sabes que cuando se aparece una de estas la tienes que coger. Andé 2 kilómetros y desde la verja de una casa, un hombre así saludándome con la mano, ¿no? Invitándome a pasar, y yo, buah, este sí que no se escapa. Y nada, fui directo, tal, y dice, pasa, directamente, pasa a la casa. Y fue una pasada, o sea, la mujer preparó una cena que aquello parecía Navidad, hacían toda la comida, era casera, lo hacían todos ellos. Era impresionante. Luego él era el exdirector del colegio y tenía unas vacas, tal. O sea, me enseñó a hacer el queso, cómo hacían la nata, la mantequilla. O sea, muy guay, una experiencia muy, muy buena. Sí.
Bueno, hace años tenías el objetivo de llegar al fin del mundo, a Ushuaia. ¿A día de hoy tienes en mente alguna Itaca donde finalizar tu viaje o está todo abierto?
Pues bueno, precisamente Itaca lo que tiene que. Lo que tiene para darte es el camino, así que eso ya lo he aprendido. Así que es el camino. Sí, tengo esa Ítaca, no sé dónde va a estar, pero de momento me está regalando el camino. No tengo, salí porque me daba miedo un poco el rollo este de vagar, porque yo antes en América sí que tenía como un destino, y digo, ¿cómo voy a aceptar yo el asunto de vagar? Entiéndase vagar por cuando no tienes, ¿no? Que te dejas llevar un poco por el viento. Y tenía la Pamir en Asia Central como destino, pero claro, no llegué a Pamir. La idea era haber llegado en verano y yo estaba todavía por Bulgaria, creo. Y dije, bueno, pues está claro que no. Ahí tuve que hacer el ejercicio de decir, vale, pues como mínimo este año, hasta la siguiente temporada, vas a vagar. Y me asustaba un poco al principio, pero si te digo la verdad, lo estoy disfrutando mucho. Y es que ahora sí, ya iba relajado, ahora es que siento un relax, que digo, la vida para mí, ¿sabes? Qué bonito. Sí.
Bueno, pues ahora te quedan unas semanas aquí de parón en Gasteiz, pero bueno, retomarás viaje en Irán, la bicicleta está ahí esperándote. Y bueno, pues la gente que quiera seguirte la pista, pues bueno, cuelgas vídeos en redes sociales, ¿no?
Sí.
YouTube, Facebook, se te puede seguir, sí. Álvaro Rodamundo. Y también, pues supongo que caerá otra entrevista a lo largo de tu camino hacia Ítaca. Pero antes de despedirte, pues te hacemos la pregunta que hacemos a todas nuestras invitadas. Que, ¿cuál es tu casa gachán personal? ¿Cuál es ese lugar que has conocido en tus viajes, esa sensación que has experimentado y que te ha dejado marcado?
Bueno, creo que voy a decir dos. Hay uno físico que a mí, Jorge, me ha gustado mucho la naturaleza. Yo soy mi anterior Casa Gachán en el programa fueron a algún lugar en las montañas, que me has recordado tú, Íñigo, y yo no me acordaba, pero sí, seguro. Esas las montañas de Georgia me han gustado mucho, pero hay un casacachán especial que a mí particularmente no es nada poético ni nada místico ni nada así, pero para mí es un momento tan especial. Es el salir de mi tienda allá donde esté acampado y es el momento del café. O sea, no sé por qué, igual esto es de yonki ya, de la cafeína, ¿no? Pero ese momento de estar sentado delante del paisaje, me acuerdo ahora mismo de un cañón en la frontera de Turquía con Georgia, que había un castillo en el fondo del cañón, un castillo que se levantaba sobre una peña y la niebla llenaba el cañón como si fuera el río y corría además con fuerza y ese primer sorbo, levantar la cabeza y ser consciente de dónde estoy, porque hasta que no tomo el primer sorbo estoy volado todavía. Ese primer sorbo, levantar la cabeza, ser consciente de dónde estoy y disfrutar el sabor del café, con el entorno, con el aire en la cara, las manos frías. No sé, es una pasada.
Chulo.
En casa Gachán, que le va a gustar mucho a nuestra redactora jefa, que también es adicta a la cafeína.
Sí.
Bueno, es que ricasco Álvaro por venir y vete pensando en el siguiente casa Gachán para la siguiente entrevista.
Aparecerá en
seguro, seguro que lo vuelves a encontrar alguno como los que nos has comentado y descrito o parecido. Bueno, Álvaro, pues es que ricasco lo ha dicho.
Es que
bueno.
Ricasco. 1999,
Casa Gachán, mucho sol y mucho mar.
El recuerdo de este sol y de este mar, que nunca más podré olvidar.
Y vamos a continuar vagando, pero esta vez lo vamos a hacer dentro de un país o casi de un continente como es Australia. Nos vamos hasta la salvaje Australia y lo vamos a hacer de la mano de unas bestias pardas. Estamos hablando de The Beats of Bourbon, esa super banda que se creó a finales de los 80 con gente como Spencer P. Jones, Tess Perkins o King Salmon. Nos vamos a quedar con el primer tema de su primer disco de Axeman Jazz. Esto es Evil Ruby por The Beats of Bourbon.
Un día llegó a la Bedi un compañero llamado Tristan y de repente nos conectó con Australia. Sí, amigas, Tristan conectó a la Bedi con las antípodas y durante un tiempo pudimos disfrutar de una bonita experiencia escuchando en las ondas australianas en nuestra frecuencia y viceversa a través de la emisora libre de Melbourne, 3CR. Aquel proyecto que nos acercó política y socialmente a Australia y al revés se llamaba What the Basque y a muchos nos sirvió también para mejorar un poco en nuestro nivel de inglés con secciones, por ejemplo, como Nornori News y otras muchas. Hoy lo tenemos aquí para acercarnos de nuevo a su país natal, porque no podíamos perder la oportunidad de escucharlo y tenerlo en Casa Cachán, Gabón Tristán, Gabón Guitarri. Oye, bueno, primero, ¿cuándo te viniste tú a Euskal Herria y por qué decidiste dejar Australia?
Que llevo aquí desde hace 6 años y medio, algo así. Y vine, bueno, un poco que me cayó un puesto de trabajo gestionado por la Embajada Española, donde te pueden mandar a cualquier sitio. Uh-huh. Y puro suerte que me tocó Gasteiz. Uh-huh. La idea era quedarme un año, pero me ha convencido, por eso sigo ahí.
¿Te gustó? ¿Te gustó el lugar? Sí. El trabajo, me imagino, acabaría y...
Bueno, sí, ¿no? Pues luego sí, ya estoy decidido en otra cosa, pero sigo aquí en la ciudad.
Oye, pero viajando un poco, pues eso, para atrás en tu vida, pues durante un tiempo viviste en Tasmania.
Sí, sí, soy de Tasmania. Nací en Sydney, pero de muy pequeño fui a Tasmania, en concreto una isla que se llama Flinders Island, que es un sitio curioso, que es una isla que parece pequeño. Cuando metes en Google Maps, Flinders Island parece enano, pero es medio Vizcaya, algo así. Ajá. Y tiene solo, ahora mismo, 700 habitantes, algo, un pueblo, pero en una isla.
Sí, la verdad que nosotros hemos tenido que recurrir a Google Maps para poder localizarla. Y es curioso, ¿no? Porque se sitúa en el sur de Australia, junto a la isla principal de Tasmania, pero pertenece a Tasmania.
Pertenece, ¿verdad?, a Tasmania, sí.
¿Y cómo es esa isla? ¿Cómo, bueno, no sé si tú tienes recuerdo de cuando vivías allí? O...
Sí, no, que mi padre todavía vive ahí. Ajá. Y mi padre no, cuando siempre dice paraíso, que te da una idea de cómo está. Y es un sitio impresionante, por decir la verdad, que es salvaje, muy salvaje. Y, por ejemplo, a la playa que tenemos al lado de nuestra casa, al lado, quiere decir, 10 minutos en coche, son 7 kilómetros de playa en que no hay nadie. Y te cruzas con focas y con pingüinos, y cuando digo salvaje, digo en ese plan. Sí,
sí, sí, sí. No suena bien. Uh-huh. Y bueno, es un sitio paradisíaco, como dices, y salvaje, pero también, bueno, tiene una historia cañera, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, en su tiempo, bueno, pues toda esa zona, como en el resto de Australia, pues el Reino Unido, pues, hizo de las suyas, ¿no? Acabando masacrando a todos los aborígenes, ¿no? En este caso, los de la isla de Tasmania, ¿no?
Sí, que la historia de la isla en concreto es muy, muy interesante, uh-huh, porque es duro, que no es fácil vivir en la isla. Y había una población indígena, autóctona, a la misma isla, que desapareció, uh-huh, antes de que llegaron los ingleses, que se encuentra restos y de hace 7.000 años, uh-huh, o algo así. Y luego, hoy en día, por ejemplo, hay una comunidad indígena bastante importante en la isla y otra isla que está al lado, Cape Barren. Y eso está vinculado con Euskal Herria también, porque se fueron, había una industria muy tocho de la caza de ballenas, que sabemos que Euskal Herria estaba muy metido en eso. Y acabaron con todas las ballenas en Vizcaya, y luego con todas, uh-huh, las ballenas en el Atlántico, y luego empezaron con el Pacífico, uh-huh, y llegaron hasta Australia. Pobres ballenas, no tenían dónde huir. Uh-huh. Y como mano de obra, secuestraron gente indígena de Australia y de Tasmania y les dejaron aislado en Flinders Island.
En la isla donde tú...
Sí.
Isla de nacimiento.
Sí, les raparon, les dejaron ahí en la isla y les usaron de fuerza laboral y de esclavos sexuales. Y luego que el trabajo hecho, cogieron las cachas de ballena que les interesaba y volvieron a Europa. Y la siguiente temporada, pues ahí tienen esa gente. Ajá. Sí, que es muy heavy.
Sí, la verdad es que es una parte de la historia. Además, bueno, es un genocidio no muy conocido, sí, ¿no? Ha pasado un poco desapercibido.
Sí,
no sé,
sí,
si en Australia sí que está un poco más reconocido o hay un poco más de memoria histórica con esa parte.
Sí, es muy conflictivo que, por ejemplo, el Día Nacional de Australia se celebra el día que llegaron los blancos. Es el Día Nacional, que es efectivamente celebrar un genocidio. Y justo ocurrió en el, buah, que ni sé el día, el 20, bueno, en enero, hace poco, hace 2 semanas. Y había manifestaciones bastante tochos en contra, en plan 2,000 personas manifestando en contra y proponiendo un cambio de fecha. Así que se está recuperando igual ahora un poco esa memoria histórica.
Sí, no, no solo con ese, con lo que comentábamos de la historia curiosa de los aborígenes de Tasmania y de Flinders, sino con todo, con los aborígenes de Australia, porque la realidad es, bueno, pues que a día de hoy tampoco siguen, hay mucho racismo todavía, ¿no? Hay mucho... Bueno, como en todo el mundo, ¿no? Desgraciadamente, pero no sé. Actualmente leíamos un artículo antes de entrar en la entrevista que se titula La guerra secreta de Australia contra los aborígenes.
Ajá.
No sé, la situación, la verdad es que, pues bueno, no es muy agradable, ¿no?
Que hay unos 20 años de diferencia entre lo que espera vivir la gente indígena y lo que espera vivir la gente blanca. Y la
esperanza de vida.
Esperanza de vida es comparado, si eres indígena, es comparado a Nigeria, mientras Australia en general es como Europa. Y si eres un hombre indígena, por ejemplo, es más probable que acabes en la cárcel que saques una carrera universitaria.
Uh-huh.
Es muy heavy, no para.
Es muy, la verdad que es muy representativo. No sé si hay un autor, John Pilger,
uh-huh.
Y hay bueno una película, Utopía, no sé, hay, uh-huh. Es recomendable, ¿no? Por,
sí, está bien. Sí.
A la audiencia sí que profundizar en el tema. Uh-huh. Pero bueno, nosotros vamos a seguir por Australia y por tu recorrido. Leía también, bueno, sobre las cocaburra.
Ajá.
¿Qué son las cocaburra?
Bueno, que es uno de los muchos bichos que interesante de Australia, que es un pájaro, uh-huh. Que come serpientes, por cierto.
Uh-huh.
Es salvaje, pero suena que está riendo. Y no sé, ¿qué podemos poner cómo suena en YouTube?
Bueno, igual en un rato lo podemos encontrar mientras vamos describiendo un poco. Ana, no se me había ocurrido, pero quizás nuestro técnico a ver si lo localiza. Pero bueno, es un pájaro que hace un sonido especial.
Sí. Que bueno, mejor que ya la escuchamos luego.
Luego
sí,
lo escuchamos, sí. A ver si podemos. Y es curioso porque además es el nombre que se le dio a las naves espaciales, a las... Intentos de leído de enviar sondas al espacio en Australia.
Ah, eso no lo sabía. Sí, he aprendido algo.
Les debía llamar el gobierno australiano cocaburras también a las bueno pues a los no sé si naves o intentos de enviar naves al espacio.
Interesante que hay un poco de historia de eso de no sé, la de industria militar en Australia, uh-huh. Que empezó, que hicieron pruebas de las bombas atómicas en los uh-huh. desiertos de Australia, en sitios maralingua, uh-huh. sin avisar a los pueblos indígenas. Y hasta uh-huh. hoy en día se ve familias indígenas que lo único que queda de ellos es como una sombra en las rocas que uh-huh. fueron vaporizadas totalmente. Otra historia que no se cuenta.
Yeah. Sí,
pero sí. Por el otro lado, el wifi se inventó en Australia, que...
¿Ah, sí?
No, está todo mal.
Ajá. Entonces, pensando que venía de los Estados Unidos y no. Bueno, tiene su nacimiento y se sabe cuál fue el origen.
Sí, que justo de investigación, porque es muy buen sitio para poner telescopios en Australia, que hay mucha tierra en que no hay nadie y no hay contaminación de luz. Y estaban estudiando las ondas electromagnéticas y el wifi es básicamente... poner esas mismas ondas para la transmisión de datos.
De datos, ajá. Uh-huh. Curioso. Bueno, y tú, en tu caso, además de la isla de Flinders en Tasmania, donde residiste, uh-huh. También te criaste o estuviste viviendo en Wollongong, una ciudad a 80 kilómetros al sur de Sydney. Bueno, ¿cómo así ese cambio? ¿Qué te llevó a Wollongong?
Sí, que la isla pues es un pueblo de 700, pero imaginando que si vives en un pueblo en Euskalaria, en media hora estás en Bilbao.
Uh-huh.
En la isla donde vivo yo tienes que coger un avión, de los claro. cuales solo hay tres la semana, es el móvil de caro. Entonces, incluso para bachiller tienes que ir de la isla. Y yo fui a estudiar bachiller fuera y luego me fui a la uni a estudiar en Wollongong, que también es un sitio bastante capa caída. Era una zona industrial bastante importante, con una industria de acero, un movimiento laboral y comunista bastante tocho. Y con ese proceso de desindustrialización que se ha visto en Bilbao y en Gasteiz mismo, lo mismo se dio en Wollongong, pero más heavy.
Más a lo grande, ¿no?
Sí. Y sí, que se habla de, no sé, que mucha gente va de aquí a Australia a trabajar porque la economía va mejor. Uh-huh. Pero también es cierto que hay unas zonas en que hay mucho, mucho dinero y otras zonas que están quedando abandonados. Yeah. Y Wollongong es un caso de esto. Y me fui ahí a estudiar porque la uni también un poco capa caída y muchas becas. Así que coge
bueno,
uno de
un sitio bueno, ¿no? Para poder acceder a... Uh-huh. Al sistema educativo universitario va. Y del resto, no sé, podríamos. Australia es enorme, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, de viajar por Australia en un único viaje, pues bueno, llevaría mucho tiempo. Pero uh-huh. si tuvieras que dividir en zonas el continente, bueno, ¿en qué zonas geográficas lo dividirías?
Mm.
Para explicar, para situar un poco geográficamente a la audiencia, ¿no?
Ajá. Que en el este, la mitad por debajo, vive un 80% de la población, uh-huh. y que son ciudades grandes, cosmopolitas, y lo demás está bastante, bastante vacío, por así decirlo. Que estuve leyendo que la densidad en Barakaldo, por ejemplo, es 10.000 personas por kilómetro cuadrado, y en Australia la densidad es 2. Y eso quitas 80% de la población. Y yo diría que casi de esa zona, que es una zona muy pequeña, es campo, pero en plan alto. Y una crítica que hace la gente indígena de la gente blanca es que dicen que no vivimos en Australia ni siquiera. Estamos ahí todos pegados a la costa mirando el mar y realmente no hemos aprendido a vivir en el continente.
En el continente, sí. Es que está bastante despoblado, ¿no? Por todo,
sí.
Por toda la zona del interior.
Y sí, una cosa que la gente suele preguntar es ¿cómo es el tiempo en Australia? Pero Australia es más grande que Europa. O sea, que ¿cómo es el clima en Europa?
Sí, es como preguntar algo muy ambiguo, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé, no sé si tú has podido visitar zonas de la costa este, ¿no? Porque, bueno, tú vivías en la... O sea, uh-huh. de la costa oeste, tú vivías en la costa este, ¿no? Ahí uh-huh. en Wollongong y en Flinders, cuando vivías en Flinders, en la isla de Flinders, pero viajaste también hacia la costa opuesta, hacia la costa oeste.
Sí, he ido una vez y la gente muy alucinado porque se puede ver la puesta del sol en el mar, que solo tienes que cruzar el continente para vivirlo. Sí.
Ajá.
A mí, que soy de una isla, por supuesto, sale del mar y baja el mar, pero había mucha gente que fue, de hecho, en un viaje de militancia ecológica estudiantil y eso. Y fuimos a visitar, de hecho, un tipo de CIE donde tenían detenido refugiados. Bueno, ajá. gente pidiendo auxilio en Australia.
Eso vamos a comentar luego, ¿no? Pues un uh-huh. poco sobre el movimiento político y social de Australia. Pero bueno, siguiendo un poco con esa descripción de uh-huh. que estábamos haciendo del continente, otro de los lugares, de los grandes lugares conocidos allí es el Outback.
Ajá.
¿Cómo es? O sea, para muchos oyentes igual no han oído hablar en su vida de semejante sitio. ¿Cómo lo describirías? ¿Qué es el Outback australiano?
Buah. Que estuve en Las Bardenas. Las Bardenas.
Las Bardenas reales, sí, el desierto de Las Bardenas.
Sí, es un poco así, pero un poco más heavy aún.
Más heavy.
Sí, que es muy plano y muy seco y muy bonito y todo colores diferentes de rojo.
Ajá.
Y rocas de granite y pues, es especial.
Es más especial, ¿no?
El cielo parece más grande, no sé cómo decirlo.
Y para moverte por allí, no sé si es accesible o...
Muy difícil, muy difícil. Sí, sí. Que, bueno, que hay muchos nombres de países en Australia, son muy aburridos, porque ajá. por el rey y la reina de Inglaterra. Pero hay muchos sitios, cerca en Tasmania, por ejemplo, Mount Desperation, el monte de desesperación.
Ah.
Y Rum Island, ajá. porque muchos barcos se hundieron y... El capitán decidió mandar el ron a otra isla para que no se bebiera todo. Ajá. Y en la isla donde vivo yo, a Trousers Point, la punta de los pantalones, porque un tío llegó a la isla y no tenía nada, y encontró en la playa sus pantalones y puso el nombre, y hay cosas así graciosas.
Bueno, pues dejando un poco, ¿no?, como comentábamos antes, el tema geográfico o de conocimiento de lo que es Australia, pues vamos a comentar un poco también, ¿no?, algo que tú has conocido muy de cerca, que son los movimientos sociales, porque has militado en algunos de ellos allí cuando vivías. No sé cómo está el tema actualmente de social en Australia, de los movimientos sociales.
Sí, bastante, bastante chungo. Sí, que es un sistema, bueno, de PP-PSOE. PP es el liberal y PSOE es laboral, pero un poco más a la derecha aún. Y no parece que hay manera de salir de eso, sí. Y los movimientos sociales existen, por ejemplo, esa manifestación de hace un par de semanas a favor de los derechos indígenas. Está bien, está muy bien, pero eso ocurrió en Melbourne, que es una ciudad de 6 millones, y 3.000 en ese contexto no es para tanto. Y no sé, yo compararía el nivel de movilización como en términos de número de gente que se mueve y tal, compararía Gasteiz y Melbourne, pero Gasteiz tiene 250.000 y Melbourne tiene 6 millones. Entonces es muy minoritario.
Yeah.
Sí, que la emisora 3R de que has comentado,
sí,
es muy parecido a la Bedi. Sí, uh-huh. Pero no llega al público de 6 millones.
Claro, lógicamente.
Realmente es, le hace falta
escuchar
algo diferente.
Es proporcional. Sí. Y bueno, hay movimientos de, no sé, pues de centros sociales ocupados o squats o algo similar a lo que conocemos aquí en Europa o en Euskal Herria con los gasteches.
Sí, ocupar es muy jodido. En Australia es muy difícil. Ha sido sitios puntuales, pero no suelen durar más que un año y cada vez más complicado y más criminalizado.
Ajá.
Y había un experimento, bueno, hace 3 años que ocuparon una calle entera que iban a construir una autopista. Y el gobierno compró una calle para tirar todas las casas y construir el autopista, y al final cambió el partido en el poder, se echó por atrás el proyecto y quedó una calle entera, y llevó la ocupación grupos feministas indígenas, y eso duró unos 6 meses, pero sí, luego desalojado. Pero sí, hay intentos. Sí.
Lo que no falta tampoco en Australia son la represión contra la migración, ¿no? Uh-huh. Bueno, desgraciadamente, como también por aquí en Europa. Y bueno, incluso se habla de los negocios de los campos de detención, ¿no? Uh-huh. Que tú conociste, creo, Tristán, de cerca, porque militaste en movimientos activistas en contra de estos centros.
Sí.
¿Cómo son estos centros? ¿Qué hicisteis vosotros, ¿no?, para confrontarlos?
Sí, que cuando fue nosotros, que eso es cuando estuve en la uni desde hace mucho, era relativamente más fácil porque era un viaje de nuestra ciudad al CIE, era un viaje en autobús de 72 horas, pero se podía llegar en autobús. Y luego podías asumir a la reja y pasar comida, pasar notas e incluso llegaron a escapar gente alguna vez. Entonces, lo que ha cambiado desde entonces es el gobierno de Australia ha alquilado islas que pertenecen a otros países, o en el caso de Nauru, Nauru es una isla que es un país. Uh-huh. Ese país entero está contratado que funcione como CIE. Y es muy heavy. Sí, lo más duro, lo más brutal, Manus Island, que es una isla que pertenece a Nueva Guinea. Uh-huh. Y no pueden ir los medios, no puede ir la policía, no puede ir inspectores de los derechos humanos. Estaban violando sistemáticamente a menores de edad, que es lo más chungo que puede haber. Y en Australia, si eres enfermero o policía y sospechas que alguien está violando a un niño, tienes que informar. Pero en ese centro hicieron que hacer cualquier tipo de informe fuera ilegal. O sea, impunidad total.
Y luego me comentabas, ¿no?, también que todo eso llegó incluso a derivar en el traslado de los migrantes a una isla como la Nauru.
Sí, Nauru, Manus Island son esas dos islas que pertenecen a otros países. Y lo que pasó es que alguna gente fue reconocido por la ONU como refugiados. Entonces Australia firmó un acuerdo con Obama para mandarles a Guantánamo. O sea, es gente reconocido como refugiado y han recibido ese trato de Australia. Y tampoco estamos hablando de mucha gente. Estamos hablando, creo que había un máximo de 10.000, que es los que llegan de Siria a Europa en un día. Y sí, hay una histeria. Y creo que creo que está vinculado con la historia indígena, que básicamente lo que hicimos nosotros era llegar a Australia, matar a todo el mundo y quedarnos con todo. Así que hay una gran paranoia nacional que lo mismo nos podría pasar. Así sí, ¿no? Que los inmigrantes, chungo.
La historia de siempre, ¿no? Y bueno, es curioso Nauru porque es el país más pequeño del mundo.
Ajá.
Es una isla de 21 kilómetros cuadrados de extensión que está perdida ahí en el Pacífico.
Ajá.
Sí. Y punto. Uh-huh. Ya digo, el país más pequeño del mundo. ¿Y por qué a Nauru? ¿Por qué los llevas? ¿Por qué el gobierno australiano derivó todos?
Yo creo que porque era lo más barato, que les costó 20 millones. No sé qué. Y tener un país contratado no está mal. Es tirada de precio. Y el gobierno muy fácil de controlar y no sé.
Ya, sí.
Y sí, que...
Es una historia curiosa, la verdad.
Sí, pero es muy salvaje, muy paranoico. Ya. Y es una de las luchas más heavies que hay en Australia. Uh-huh. Y el gobierno actual ha comprometido que la gente que llega a Australia en barco jamás van a vivir en Australia. Y ha llegado al punto en que Nueva Zelanda se ha ofrecido para aceptar a esa gente, uh-huh, para darles visados. Y Australia ha dicho que no, porque una vez que coges la residencia de Nueva Zelanda, puedes pedir
la de Australia,
a emigrar a Australia. Entonces han dicho no, que vendrán, algún día vendrán. Y no, mejor Guantánamo.
La verdad que el gobierno australiano es, bueno, es bastante celoso, ¿no? No solo con la entrada de la migración humana, sino incluso con todo tipo de entrada de productos, de comida, de manufacturas, de cualquier otro lugar, ¿no? Se suele hablar de los recios controles en los aeropuertos, sí, y en las aduanas al llegar. No sé.
Hay una historia graciosa. ¿Quién es el actor famoso de Piratas del Caribe?
Johnny Depp. No me acuerdo ahora el nombre. Jack Sparrow.
Eso. Sparrow. Que vino con su pareja en su jet privado, que obviamente tiene jet privado, uh-huh, y sus perros. Y total, que tenía jet privado, metí a los perros y luego estaba paseando los perros así tranquilamente por Australia y no pasaron por aduanas. Así que el gobierno de Australia le estaba amenizando con matarle sus perros.
Los perros porque los había metido
porque sin control. Porque saltaban las aduanas, sí.
Sobre el control. ¿Y por qué? ¿A qué se debe tanto control, de tanta paranoia de que vaya a entrar, no sé? Que...
Bueno, por una parte, no sé, que mi padre trabajaba en aduanas y hay muchas cosas. La rabia, por ejemplo, ajá, que no hay en Australia, ajá, que, ajá, bueno, que más o menos no hay, que hay un...
Sí, que está erradicada o que no, sí, ha habido.
No ha habido. Y mucha como producción agricultural, por ejemplo, que es más fácil en Australia porque no hay ciertas plagas y tal. Uh-huh. Pero otra parte es control.
Control sí, político y control, sí, social, como siempre, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos acabando, Tristán, pero bueno, no sé, igual nos puedes dar una pincelada de la situación política o del futuro político, porque bueno, ¿no? Hay ahí, uh-huh, ahora mismo el primer ministro, ¿no? Es el, uh-huh, líder del Partido Liberal, no, uh-huh, sé, está la situación un poco, bueno, en todas partes, ¿no? Pero por desgracia, ¿no? Pero bueno, pues no sé qué perspectiva política percibes en Australia.
Sí, chungo. Yo diría chungo. Que Australia es un caso interesante también porque realmente la estructura de la economía parece Guatemala. Básicamente sacamos grandes agujeros en el suelo y lo que se encuentra se manda a China para que producen cosas. Y hasta el papel, por ejemplo, ya no se produce en Australia. Coches ya no se producen en Australia. Entonces, el valor de la moneda del dólar australiano sube y baja y hay mogollón de inestabilidad y mucha, mucha paranoia. Y la gente se queda emparanoiado y quiere quedar con lo suyo. Y el gobierno, por ejemplo, ministros ha habido 7 en 10 años, o sea que se van
turnando, sí.
Turnando. Uh-huh. Y básicamente en Australia no elegimos directamente el primer ministro, se elige el partido. Y todo el mundo sí tiene mucho odio a los políticos, entonces cuando llega el momento en que parece muy claro que un partido no puede ganar las elecciones con el tipo que tienen encargado, le echan desde dentro del partido y ponen otro. Y aguanta hasta que todo el pueblo le coge menudo odio y ponen otro. Y así.
Y así. Bueno, Tristán, pues la verdad que nos has hecho un buen acercamiento, ¿no?, a lo que es el continente australiano, pero tenemos que acabar la entrevista. Tenemos, no sé si podríamos escuchar el canto de la que comentábamos antes, ¿no?, de ese pájaro llamado cocaburra, perdón. Ahí.
Mola.
Pues este lo hemos encontrado aquí mismo, ¿eh? Estaba en el parque del Campillo.
Está en el Campillo, ¿no? Es una cocaburra, habéis pillado por ahí. La verdad que suena bien. Bueno, la última pregunta, Tristán, muy rápido. ¿Cuál es tu casacachán favorito, momento, sensación, lugar? No sé si lo has podido pensar o se te ocurre alguna.
Que algo vinculado de la isla donde soy. Porque puede tienes ser. Australia, que es una isla, luego Tasmania, que es una isla, luego Flinders, que es una isla, y alrededor de Flinders hay otras islas pequeñas en que no hay nadie y no ha habido nadie desde saber cuándo. Y vino una colega de Texas y hablé con un colega que es pesquero y nos dejó a pasar el día en una de las islas estas en que igual ningún ser humano lo había pisado en 40 años. Uh-huh. Y eso, los pájaros y los bichos no saben que es un ser humano, qué suerte tenían. Así que
sí. Mucha suerte, la verdad.
Y acercan los bichos y era alucinante.
Bueno, pues es un buen casacachán, Tristán. Oye, es que recasco por acercarte de nuevo a los micrófonos de Alavedi, por contarnos todo lo que nos has contado. Es que recasco de Tagabón.
Suri, Gabón.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casacachán.
Hoy comenzamos sección nueva en Casacachán. Hoy comienza la sección In Terra Mirabili. Para ello contamos con el colaborador del programa, Xavier Bañuelos, a quien tantas veces hemos entrevistado. Xavier Bañuelos es periodista especializado en viajes y medio ambiente, es guía y probador de rutas, ha recorrido más de medio centenar de países y en esta nueva sección trataremos de pasar al otro lado del espejo, a la búsqueda de las maravillas, como dice el nombre de la sección, In Terra Mirabili. Gabón, Xavier, te tenemos por ahí, al otro lado de los micrófonos.
Sí, por aquí estamos, Gabón.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué va a consistir esta sección que nos vas a ofrecer una vez al mes?
Bueno, Interra Mirabilis, ¿no? Vamos a intentar caminar despacito por algunos lugares de este maravilloso planeta que tenemos, que nos ofrece, pues, no uno ni dos, sino cientos y cientos y cientos de milagros. Milagros, además, que pueden ser fruto de una naturaleza viva, pueden ser también fruto de la acción del ser humano. En fin, esas, digamos, pequeñas, y digo pequeñas porque las grandes cosas son muy conocidas, ¿no? Pero existen otras que no son tan, quizás tan grandes, que quizás no están situadas en los mapas de una forma tan, tan clara, y que sin embargo merece la pena detenerse para verlas, ¿no? Para conocerlas. Lugares interesantes por su arquitectura, por sus contenidos culturales, bien por su pasado, bien por ser muy vanguardistas, qué sé yo, por su valor antropológico, incluso por sus valores inmateriales, ¿no? Lenguas que se creían perdidas, costumbres extrañas, geologías sorprendentes, en fin, esos pequeños milagros que con que en un viaje a veces la Tierra nos ofrece y nos sorprende, ¿no? Sin haberlo buscado a veces.
Sí, Xavier, oye, así brevemente también, el nombre, bueno, pues no hay que ser muy inteligente pues para más o menos saber de qué significa Interra Mirabilis, que es un latinajo con el que hemos querido denominar esta sección. Pero igual podemos hacer una pincelada de qué es ese, de por qué el nombre, de dónde viene.
Pues es que es clarísimo, ¿no? Cuando empezábamos pensando sobre el nombre, dijimos, un latinajo, ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos a poner un poquito ocultos? ¿Por qué
claro
no
que sí.
dar una chance, como dicen los latinoamericanos, dar una oportunidad también a esta cultura que antaño ocupó pues gran parte de Europa, ¿no? Y que a fin de cuentas somos fruto en gran parte de ella, ¿no? Interra Mirabilis, pues aquellos milagros que tiene esta tierra nuestra, ¿no? Y que nos lo ofrece con absoluta generosidad y que debemos desaprender también a disfrutarlos nosotros con generosidad y con respeto.
Y ya entrando en el contenido de la sección, bueno, ¿con qué vamos a empezar? Creo que en esta primera ocasión nos traes un sitio súper original y súper simpático. ¿Cuál es?
Pues sí, la verdad es que sí. Es que, pues fíjate, fue el primero que se me ocurrió cuando empezamos a pensar en esto, porque a mí me sorprendió muchísimo. Yo no había oído hablar de este lugar. Y la verdad es que cuando llegué allí me pareció de un encanto, pero vamos, tremendo, ¿no? De esto que dices, joder, qué gozada de sitio, ¿no? Y esto es muy poquito conocido. Fíjate, es un lugar que se llama Goblin Valley y está en el estado norteamericano de Utah. Y tiene la suerte o la desgracia, no sé muy bien cómo calificarlo, de que está rodeado de un montón de parques nacionales que son tremendamente conocidos y muy espectaculares, ¿no? En Estados Unidos se produce, bueno, no solamente en Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos y en otros muchos países ocurre que, lo que pasa es que en Estados Unidos más, pues porque hay algunos, son lugares que son absolutamente espectaculares, ¿no? Entonces, entre todos estos lugares que son absolutamente espectaculares, hay un montón de lugares que por su pequeña extensión o por estar más perdidos y ser menos accesibles, son mucho, mucho menos conocidos, algunos de ellos, de hecho, totalmente desconocidos, y que, sin embargo, son preciosos y merece la pena desviarse de ellos. Fíjate, este pequeño valle, que está ahí perdido casi en ningún sitio en el estado de Utah, en realidad está entre gigantes. Está entre gigantes porque muy cerquita tenemos Bryce Canyon, que es un parque precioso, queda, digamos, al oeste. Al este está otro de los grandes parques de Utah, que es Arches National Park, y luego están también, muy cerquita, tenemos a Canyonland y la zona de Escalante, ¿no? Entonces, claro, entre todos estos, digamos, monstruos de la naturaleza, podemos encontrar estos lugares pequeñitos, recoletos, pero que a la vez son tremendamente espectaculares, son muy encantadores y muy bonitos, ¿no? Para pasar un día entero, pues no sé, perdiéndote entre sus recovecos, ¿no? Y fíjate, es curioso, porque concretamente Goblin Valley es un sitio al que llegas y lo primero que te sorprende es que vas a estar prácticamente solo. Uh-huh. Yo creo que ni los propios norteamericanos lo conocen mucho, ¿no? Uh-huh. Y claro, este poder recorrer un sitio como este en soledad, la verdad es que es un plus. Que le llena de atractivo, ¿no? Sobre todo para una persona que, bueno, que le gusta viajar con calma y a poder ser también huyendo a veces de las grandes aglomeraciones.
Sí, sí, bueno, más sabiendo que los parques nacionales de Estados Unidos son súper visitados, ¿no? Y en este caso, pues hablamos de un State Park, ¿no? Se denomina, y que no está, bueno, que no tiene tanta afluencia ni ha pasado un poco desapercibido. Sin embargo,
pero ya te digo, hay bastantes. Uh-huh. En Estados Unidos hay distintos, digamos, figuras de protección de territorio. El más conocido son los National Park, que son de gestión federal. Están los National Monuments, que también son de gestión federal, pero son, digamos, lugares más pequeñitos, ¿no? Y ya concretamente pues se puede proteger un ecosistema o un determinado lugar importante por su arqueología, etcétera. Y luego están los State Park, que son de gestión estatal, ¿no? Pero que no nos haga confundirnos, el hecho de que algo se llame National Park o se llame State Park a veces que parece que es de rango superior e inferior, y en realidad solamente es una figura de gestión, porque hay State Park que son absolutamente preciosos y que desde luego no desmerecen nada a cualquier National Park.
Xavier, ¿y qué caracteriza a Goblin Valley? ¿Qué es lo que se puede encontrar ahí?
Pues fíjate, Goblin Valley está en mitad del desierto de San Rafael. Es decir, eso es casi decir como en mitad de la nada. Si alguien conoce los estados de Utah, Arizona, Nevada, recordará cómo en realidad ha estado atravesando prácticamente desierto y desierto y desierto o algo muy similar, ¿no? Y en medio de este desierto, concretamente en el de San Rafael, nos encontramos con un valle de torrente. Esto quiere decir que es un valle que ha sido básicamente excavado por el agua, pero un agua que por ser en mitad del desierto es meramente estacional, es decir, que solamente hay estas torrenteras cuando hay en un momento determinado una gran caída de agua en un determinado punto, y este agua baja por el valle y va poco a poco erosionando y excavándolo, ¿no? El origen viene por aquí, pero luego el viento, junto con el agua, han ido trabajando el terreno y han creado centenares de judús. Y me dirás, ¿qué son los judús? Bueno, pues los judús son pináculos, ¿no? En castellano se llaman chimeneas de hadas, porque en realidad son pináculos que surgen de la tierra de forma exenta, como si fueran torres, que pueden tener desde 2 o 3 metros hasta 40 o 50 metros, dependiendo de dónde estén, ¿no? El parque más famoso por los judús en Estados Unidos es Bryce Canyon, pero hay otros muchos lugares donde te los puedes encontrar. Y uno de ellos es precisamente aquí. Pero en Goblin Valley tiene una característica muy, muy peculiar, y es que por cómo se ha erosionado, todos estos judús, que vienen a tener una altura de entre 2 metros, 3 metros, 4 metros, serían quizás los más altos. No, hay algunos que son más, hay algunos que sí que tienen ya, sí, 5, 6, 7 metros, tienen como forma de hongo. Uh-huh. Entonces, claro, perdona, estamos recorriendo un valle, o la base de un valle, rodeado de hongos, de tierra arenisca, ¿no? Que se han formado, pues bueno, pues porque el viento y el agua, al pasar por las zonas, digamos, más blandas, ha ido erosionando estas partes más blandas con formas redondeadas, dejando en la parte superior, que es el material más duro, ensanchamientos, de forma que queda en valle de hongos. Entonces uno tiene la sensación, de verdad, de estar paseando algo así, no sé cómo decirte, como si estuviéramos paseando por un jardín de gnomos, pero de gnomos gigantes, porque los hongos estos son inmensos, ¿no? De hecho, el nombre tiene que ver con esto, ¿no? Porque Goblin si tú buscas goblin en el diccionario de inglés, te verás que significa duende. Uh-huh. Aunque en realidad la palabra viene de la mitología germánica, ¿no? Porque el goblin, digamos que era el antiguo genio del bosque, que bueno, eran unos genios de mediana estatura, similares a los orcos, pero no tan grandes, y que además tampoco se llevaban muy bien con los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí pasa al inglés, con la excepción de duende, y de ahí le viene a este valle el nombre, porque de verdad que es que parece que en cualquier momento, detrás de cualquiera de estos judús, detrás de cualquiera de esta chimenea de hadas con forma de hongos, te va a asomar la cabeza, pues eso, un goblin, un duende o un gnomo así inmenso.
La verdad que se puede ver en Google, buscando Google en Valley, una buena colección de fotos del lugar, y bueno, la verdad que impresiona el sitio, ¿no? Si alguien quiere trastear un poco, solo con ponerlo en internet, llama la atención. Bueno, pues, por ir acabando, Xavier, ¿cómo se puede llegar allí? ¿Cuál es la vía para llegar a Google Valley?
Bueno, pues si uno está haciendo el recorrido clásico que se suele hacer por los parques nacionales de Utah, hay dos vías. Se puede ir desde el norte, ¿no? Te coge la 70 hasta llegar a Green River, y de ahí te desvías por la 24 en sentido Huntsville, y más o menos a mitad pues hay un desvío que va a Goblin Valley. Pero de todas formas, a mí me gusta más ir por el sur. Seguramente uno ha ido a Bryce Canyon, al Parque Nacional de uh-huh. Bryce Canyon. Entonces, desde Bryce Canyon se sube hacia el noreste por la 12 hasta Torrey. Allí se toma la 24, se cruza un parque nacional que es precioso también, que es Capitol Reef, se cruza por la zona de Fruita, y un poquito más adelante, unos kilómetros más adelante, ya te encuentras con el desvío a Goblin Valley. Es un sitio, es el camino que a mí más me gusta, yo he hecho los dos, y es el que más me gusta porque paisajísticamente es mucho más variado, mucho más bonito, y además por el camino uno se puede ir encontrando con otros parques pequeñitos, este parque que decíamos, como el Escalante Petrified Forest, por ejemplo, o no sé, el Kodachrome State Park, que son paradas que se pueden hacer para pasar una mañana o una tarde, y que también, pues bueno, son muy agradecidas.
Sí, la verdad es que cualquiera que vaya a visitar la zona, pues que se lo apunte. Tenemos que ir finalizando la sesión, Xavier. La verdad que contigo el tiempo se nos pasa volando. Recordar que, bueno, la Interra Mirabili pues nos visitará una vez al mes, y esperamos tenerte de nuevo en el mes de febrero con un nuevo lugar, con un nuevo sitio singular. Esker casco, Xavier. Continuaremos en contacto. Agur.
Agur, va.
Bueno, pues la verdad que se nos ha echado el tiempo encima, el tiempo se pasa volando, y esto ha sido todo. Comentaros que nos podréis oír el domingo y el martes que viene en un nuevo programa. Agur.
Agur.
Agur.